Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Además de recibir hoy la visita de un futbolista que estuvo 3 temporadas en el Valencia Club de Fútbol para un total de 115 partidos oficiales, 16 goles y 18 asistencias. Enseguida hablamos cara a cara con Tino Costa. Esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia y por la noticia que ayer a la tarde desvelábamos en la cadena COPE a través de nuestras redes sociales y en la antena de esta casa en torno a las pruebas realizadas en Finlandia a José Luis Gallá. Y es que Rafa Villarejo, el capitán, tiene el visto bueno para regresar a los terrenos de juego.
Sí, es el regalo de Reyes adelantado. Decía el otro día Baraja, ¿quién no echa de menos a su capitán? Y yo creo que en el Valencia, en la situación en la que está, todavía más. Se esperaba 5 meses después, como agua de mayo en octubre, al capitán José Luis Gallá. Ayer viajaba a Finlandia por la mañana, acompañado por el jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor Pedro López Mateu, también del recuperador Jordi Sorlí. Por la tarde ya se puso manos a la obra, tuvo la primera exploración médica por el galeno finlandés que le operó, el doctor Lasse Leinpanen. Y hoy ha pasado nuevas pruebas médicas. Lo de ayer fue una exploración. Se fue a cenar muy contento Gallá, sabiendo que toda esa exploración había sido muy positiva. Eso es el mensaje que se llevó del doctor. Pero este médico, ya hemos hablado alguna vez detenidamente de cuáles son sus métodos, le marcó prudencia por la noche, esperando a las pruebas de esfuerzo que eran hoy, como contaba Fermín, esta mañana allí en Turku, en la ciudad finlandesa. Pues bien, después de hora y media de pruebas de esfuerzo, las pruebas son positivas y el Valencia acaba de hacer oficial lo que ayer adelantamos en COPE, es que ya tiene el alta médica. Por tanto, Gallá está ok para mañana a las 6 de la tarde volver con el equipo a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna, y a partir de ahí Baraja tomará la decisión, primero de meterlo en la convocatoria, que eso es sí o sí seguro, y después, la más importante, si lo hace para ser titular, para salir de inicio en esa final que tiene el lunes a las 9 de la noche en Mestalla ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Noticia que adelantaba Rafa Villarejo en la tarde de ayer en la sintonía de la cadena COPE. Gallá estará, por tanto, mañana a las órdenes de Rubén Baraja en la vuelta al trabajo del equipo para preparar la cita del lunes en Mestalla frente a la Unión Deportiva Las Palmas, Iván.
Sí, ese partido que se va a jugar el próximo lunes y por el que el Valencia mañana va a empezar a trabajar con 5 sesiones por delante. Hay que recordar que hoy ya cierran su presencia en las selecciones tanto Diego López como Cristian Mosquera como Javi Guerra a partir de las 5 de la tarde en el partido que tiene la selección española sub-21, en la que ya están clasificados y es simplemente una faena de aliño. Mamardashvili y Dimitrescu ya terminaron, también se incorporarán mañana, así que todos los internacionales van a poder trabajar con Baraja desde las 6 y pendientes de los lesionados, no solo de Gaya, que volverá, sino del estado de Hugo Duro. Recordemos que la semana pasada, más que lesión, lo que se buscó fue prevenir esas molestias en el solio y que el futbolista quizás regresó antes de lo esperado para jugar y para aportar al equipo, así que pendientes de Hugo Duro, que no viajó a México y que no trabajó con el resto de sus compañeros durante toda la semana pasada, y después ya a más largo plazo, no pensando en Las Palmas, pero sí en el partido, por ejemplo, contra el Getafe, ver la evolución de jugadores como Rafa Mir y Jesús Vázquez.
Por cierto, Iván, es noticia de última hora, Libertad VCF anuncia una manifestación para la previa precisamente de ese partido.
Bajo el lema Dani somos todos, está previsto que a las 8 de la tarde, una hora antes de ese encuentro contra Las Palmas, haya una manifestación, dicen, contra la tiranía de Peter Lim, concentración en la avenida de Suecia, dice Libertad VCF en el tuit que ha publicado. El relato sobre lo que han vivido Dani y Mireia en Singapur ha dejado una muestra más que evidente. Protestar sirve y mucho, y en Singapur molestamos. Y de ahí, en este sentido, la convocatoria lunes de 8 a 9 tenemos una cita contra la tiranía de Peter Lim. Únete por nuestro club, esa manifestación convocada por Libertad VCF.
No abandonamos la portada en el Levante, Zamora. Las noticias nos llegan desde la enfermería y lo cierto es que no son buenas. Estábamos pendientes del estado físico y del diagnóstico de Vicente Iborra y de Roger Brugué.
Me preocupa un poco más lo de Iborra. No por nada, sino porque no sé decirte exactamente cuántos partidos va a estar fuera Vicente Iborra. Ya no es que yo no lo sepa, es que creo que ni el propio futbolista quizá lo sabe exactamente. Tiene una fascitis plantar en el pie izquierdo, desde ayer ya trabajando, pensando en cuándo puede volver, pero como ya sabes que este tema de la fascitis plantar es bastante fastidiada, hay veces que duele más, otras veces que duele menos, y que depende un poco del dolor, y no siempre es el mismo, pues es difícil saber en qué plazo va a poder volver Vicente Iborra. Se espera que cuanto antes, descártalo lógicamente para el partido del sábado, y yo diría que probablemente para el del jueves de la próxima semana contra el Deportivo de La Coruña, en el Ciudad de Valencia, pero ya te digo, no hay plazo exacto para saber cuándo va a volver Vicente Iborra a los terrenos de juego, y esperemos, eso sí, que sea cuanto antes, y por el capitán no va a quedar por el trabajo que ya está haciendo para intentar recuperarse de esas molestias en la planta del pie izquierdo. Lo de Brugué es una lesión muscular, como ya temíamos ayer, en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Me cuentan que esperan que esté para diciembre, es decir, casi un mes y medio de baja para el extremo catalán. Si puede volver un poquito antes, mucho mejor, pero no quieren precipitarse, así que para diciembre. Y luego ya sabíamos que estaban en la enfermería Cabello, al que le quedan 10-15 días, Pampín más o menos lo mismo, y Algovia, que sigue arrastrando esas molestias musculares y que en principio durante la semana va a poder ir incorporándose a los entrenamientos.
Lo próximo será medirse al Club Deportivo Castellón en Castalia. El equipo ha vuelto hoy al trabajo en Buñol sin la presencia todavía de Cocho Arasbili, que sigue con su país, a pesar, Pedro, de que está sancionado para este próximo partido.
Sí, se espera que llegue hoy, después de haber estado con Georgia concentrado, y la explicación es entendible en este tipo de situaciones, o por lo menos es lo que nos cuentan. Fue amonestado en el primer partido de Georgia ante Ucrania en Polonia.
El viernes,
así que vio la segunda cartulina amarilla de este ciclo de partidos de la Liga de las Naciones, Liga B, en la que está Georgia, y tiene que cumplir un partido de sanción. El seleccionador Sañol entendía que formaba parte de la convocatoria y que debía quedarse a jugar con sus compañeros, a ver el partido desde la grada en Tiflis, ese Georgia-Albania, que por cierto acabó con derrota de Georgia. Así que lo normal es que durante el día de hoy llegue Cocho Arasbili a Valencia, mañana se incorpora al trabajo, y eso sí, la buena noticia es que va a llegar fresco. Podía haber llegado antes, pero al menos va a llegar fresco y listo para jugar en Castalia. Por cierto, con 500 seguidores, son las entradas que ha mandado el Castellón y que ya repartió ayer el Levante entre sus aficionados en Castalia para ver ese Castellón-Levante.
Es un derbi regional, mañana te preguntaré precisamente por esas entradas y ese reparto de las entradas que ha levantado bastante polvareda entre los seguidores levantinistas. Y cerramos la portada, como cada martes, con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal, Fermín.
Pues hay un par de eventos importantes en la ciudad. El viernes próximo a las 6:30 de la tarde, en el Salón de Conferencias del Centro Deportivo Cultural La Pechina, es la primera reunión del voluntariado de los Gay Games, de la 12ª edición, que se celebrará en Valencia del 27 de junio al 4 de julio en el 2026. Así que todos aquellos que quieran formar parte de este evento pueden acudir el viernes al Centro Cultural La Pechina. Y luego también importante, en el Palau, en el Velódromo Luis Puig, se celebra el 12º Open Comunidad Valenciana de Taekwondo. Más de 1000 participantes procedentes de 100 clubes y es sin duda alguna la gran fiesta del Taekwondo Nacional.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE en 60 segundos. Y hasta las 3 y media, si te gusta la radio, si te gusta el fútbol, si te gustan las charlas de las que se puede extraer algún tipo de lección, no te separes del aparato, no te separes de la radio, porque enseguida hablamos cara a cara con Tino Costa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención Valencia, Opel el auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel el auto.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Costa para el Valencia. La sacó directa cuando todo el mundo, incluido Munúa, estaba esperando el centro. No llega el portero del Levante.
Vaya chicharro,
golazo. Golazo, golazo, golazo. Tino Costa en Turquía para el Valencia. Vaya zapatazo del argentino. Se la prepara con la zurda. Saca la metralleta y hasta el fondo de la malla se cuela el subús del argentino, el Tino Costa, para inaugurar el marcador de la Champions para el Valencia.
Golazo, golazo, golazo del Tino Costa para el Valencia. Mata, devuelve y devolea tal como controla. Empalma con su pierna izquierda. Golazo del argentino Tino Costa en Mestalla.
Pierna izquierda, qué disparo tiene el futbolista argentino. Tiempo de descuento en la noveta. Pame los cuchillos, González. Tino Costa, chuta.
Qué golazo.
Gol, 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 gol. Se clava en la escuadra derecha de la portería de la Real Sociedad y la ve bravo. Marca Tino Costa. Dos y 43 minutos de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García los mandos técnicos y hoy con la visita de Tino Costa. Hola Tino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos escuchando los goles que relatábamos en tiempo de juego de la cadena COPE durante tus tres temporadas que estuviste aquí en el Valencia Club de Fútbol, desde 2010, verano de 2010, hasta 2013, un total de 16 goles. ¿Los recordabas?
Bueno, escuchando un poco ahora los relatos, la verdad que sí, la mayoría me acuerdo, porque encima tuve la suerte de hacer goles bonitos, importantes, entre ellos varios en Champions, así que sí, son recuerdos muy bonitos que tengo de esos goles.
La gente se preguntará por qué hoy, por qué ahora, Tino Costa en los estudios de Deportes COPE Valencia. y por qué se le realizó un homenaje, un tributo en el palco de autoridades de Mestalla en el partido frente al Girona que ganó el equipo de Rubén Baraja. Bueno, es que después de una larga trayectoria, de una larga carrera deportiva, a sus 39 años de edad, Tino Costa este pasado verano decidió colgar las botas. ¿En qué momento uno decide que se acabó, que ya está?
Yo fui partidario de opinar siempre, o cuando me preguntaban, de decir que el fútbol me iba a dar señales cuando llegara el momento. Y más que el fútbol en este caso, con el tiempo fui aprendiendo que es tu cuerpo que te va dando señales. Y fue tal cual. Los últimos 2 o 3 años ya era muy difícil, después de una lesión, volver. Me costaba mucho y empiezan a pasar las semanas y ya te empiezan a señalar porque no estás en los partidos importantes. Yo siempre fui y me costó mucho estar fuera. Entonces, bueno, con la edad, con el tiempo y con todo lo que conlleva eso, creo que fue lo que más me empujó a dejar el fútbol. Fue, bueno, justamente el problema de los óleos, el problema de los gemelos, que fue el último año lo que más sufrí. Y creo que la decisión la fui madurando durante todo el año pasado y ya cuando empezó mi última temporada, que fue en Francia el año pasado, ya sabía que iba a ser mi último año como futbolista profesional.
¿Lo disfrutaste o lo sufriste ese último partido? Ese último día homenaje que además en el Pau francés tuvieron el detalle de ya habías estado anteriormente y por eso regresaste para reandar aquel camino, pero en el Pau francés en el último partido te hicieron un homenaje en la camiseta con la fecha, con la bandera argentina, todo enfocado a tener una despedida como tocaba. ¿Lo sufriste o lo disfrutaste? Digo, lo sufriste por el hecho de saber que era el último baile.
Es difícil. La verdad que para nosotros dejar el fútbol, más allá de la preparación que te pueda llevar, el tiempo que te prepares para dejarlo, cuando llega ese día es realmente complicado. Lo disfruté, sí, porque estaba mi familia en el campo, porque entré con mis hijos, porque cuando salí lo abracé, porque, bueno, Julian, que es el más grande, pudo y va a tener ese recuerdo de haberme visto jugar. No Lean, porque es muy pequeño todavía, pero sí, todo ese lado lo pude disfrutar. Pero también se termina y empieza una vida diferente, empiezan nuevos retos y todo eso, toda esa burbuja, como siempre digo, queda, se pincha o queda un poco atrás y no es fácil para nosotros de llenar ese vacío que queda después de.
No eres el primer futbolista extranjero que decide establecer su vida después del fútbol aquí en Valencia, porque has decidido venir aquí con tu familia.
Sí, lo tenía muy claro. Pasé 3 años aquí y volví en vacaciones porque hicimos amigos fuera del fútbol también, y eso nos permitió de integrarnos un poco más a la comunidad, a la ciudad, y la verdad que elegimos Valencia porque se vive muy bien y la gente aquí también, tuve mucho cariño de la gente de parte del Valencia, así que nada, cercanías con Francia, tengo familia en Francia, Argentina me queda un poco más lejos. Pero no, estamos muy bien aquí, sí, decidimos venirnos aquí para vivir. Y pues eso, ahora empiezo una nueva vida en Valencia, no como jugador de fútbol, pero sí que estamos muy cómodos y muy bien.
Lo decías, estuviste 3 años aquí en Valencia, desde verano de 2010 hasta verano de 2013, 3 temporadas con el equipo, siendo un jugador indiscutible sobre el terreno de juego. Estaba mirando el otro día tus estadísticas preparando la entrevista y fuiste titular en la inmensa mayoría de los partidos siempre que estuviste disponible, a pesar de que hoy hablaba con alguien que trabajaba en aquella época en el departamento deportivo del club. Había mucha competencia en tu posición, porque recuerdo así a bote pronto que estaba Albelda, estaba Topal, estaba Maduro, estaba Ever Banega, estaba Fernando Gago. En la posición de media punta aparecía Sergio Canales. En tu primera temporada coincidiste incluso con Isco, con Mata, que también podían jugar por dentro. Te voy a preguntar por esa época, por la época de Unai, por la época en la que había una exigencia de tal calibre que en tu segundo año quedasteis terceros en todo. Llegasteis a semifinales de la Copa, a semifinales de Europa League, terceros en Liga, y siempre había un ambiente de querer más, también porque había mucho más talento, evidentemente, en la comparativa que con esta temporada. Y preguntarte también por el hecho de que te tuvieras que ir a Moscú, a Rusia, después de esas 3 temporadas y después de haber renovado el verano anterior, mejorando el contrato y siendo un futbolista, insisto, importante a nivel deportivo. Pero hoy, lo decíamos en la presentación de la entrevista, y tenemos tiempo, por suerte, para hacerlo así, llevaba mucho tiempo después de haberte conocido a nivel
profesional, evidentemente, pero a nivel personal, queriendo que contaras un poco a los oyentes de la cadena COPE, a los aficionados valencianistas, ¿cuál fue, a grosso modo, tu trayectoria en el fútbol hasta llegar al fútbol profesional? Porque muchas veces nos quedamos con la imagen de los futbolistas que viven en un tren de vida, que se han ganado ellos con su trabajo muy por encima de las posibilidades del resto, pero cuando se habla también de un origen humilde, y hemos tenido aquí entrevistas maravillosas con algunos jugadores, como por ejemplo me acuerdo la historia de Gabriel Paulista, sin ir más lejos, uno no sabe el concepto origen humilde hasta que lo contáis en primera persona a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y yo quería remontarme en el tiempo hasta esos comienzos en Las Flores, porque tú naces en Las Flores, en una familia con cuatro hermanos, y yo me acuerdo que cuando me contabas la historia de Las Flores, cuéntalo tú mejor que yo, está en la provincia de Buenos Aires, a hora y media más o menos de la capital, pero ¿qué es Las Flores?
A ver, sí. Pequeña ciudad de provincia de Buenos Aires, hora y media de pleno centro de la capital de nuestro país, de Argentina. Pequeña ciudad, 28.000, 30.000 habitantes hoy en día tendrá, no más. Básicamente, la mayoría trabaja del campo, porque estamos prácticamente en el campo. Y pues eso, yo, familia muy, muy, pero muy humilde, cuando digo muy humilde es muy humilde.
¿Cómo era la casa para esos cuatro hermanos y para tu padre y tu madre?
Yo creo que nunca está, mejor dicho, en la misma para todos, porque teníamos...
La misma habitación para todos.
Exacto, ahí iba. Que era o sea, dormíamos todos juntos.
La cama de tus padres por un lado y la de los cuatro hermanos por otro.
Sí, bueno, mi hermano más grande se fue a vivir con mi abuela, de hecho, que vivía a tres cuadras.
Para dejar espacio.
Porque no había espacio, claramente.
Entonces, cocina y salón.
Cocina y salón, sí, pues cocina...
Pero todo junto.
Todo junto, cocina muy precaria, hecha por mi papá.
Y la mano por tu padre, la cocina.
Claro, sí, sí. Y la casa, bueno, la habitación, te digo, todos juntos. O sea que a nivel familia sí que estamos muy, muy cercanos.
Tú de los cuatro hermanos, ¿cuál
el segundo,
eres? Tú eres el segundo. Tienes dos por detrás y uno y tu hermano mayor por delante. Y tú quieres jugar a fútbol. Empiezas a jugar a fútbol ahí en Las Flores.
A ver, nosotros...
Y tienes que buscar la vida para tratar de encontrar un equipo, un club de fútbol en Argentina que te dé la oportunidad.
Yo de chico empecé a mostrar ciertas cualidades que me podrían llevar a ser jugador de fútbol. Como puede pasarle hoy a mi hijo, por ejemplo. De ahí a llegar a ser jugador de fútbol hay una diferencia o mucho tiempo por delante. Nada, jugaba en un club de ahí de las Flores, un club pequeño, jugábamos que había 10 equipos en la ciudad, competíamos entre nosotros partido ida y vuelta y serían, nada, eso, 10, 12, 15 partidos al año. Por ahí algún torneo que íbamos cerca de Buenos Aires donde me vio Boca, me vio River, me quisieron llevar cuando tenía 11, 12 años, mi padre no me dejó porque, como te decía, de salir de nosotros del campo a pasar a plena capital solo con 11 o 12 años en Argentina era muy, muy difícil. Y yo creo, hoy en día que soy padre y más, que fue tomar la buena decisión, porque no sé si hoy estaría aquí hablando, porque hay muchas cosas que uno no sabe, y menos para un chaval de 11 años que se va del campo a plena capital. Bueno, nada, esas fueron las primeras opciones que tuve para jugar a un nivel, porque no hice formación en ningún equipo de Buenos Aires, por ejemplo. Y nada, llega cuando tengo 14 años, el dueño del club donde estaba jugando en Las Flores, que es el señor Rubén Muñoz, que es un actual médico en Barcelona. Uh-huh. Él ya estaba viviendo en la isla de Guadalupe, que es territorio francés.
Al sur del Caribe.
Claro, al sur de Caribe, Centroamérica, vamos. Y nada, me hice a los 14 años, él cada vez que llegaba a Argentina me iba a ver jugar en los partidos que teníamos ahí, me dice, ¿te irías conmigo a Francia? Me lo dijo así, Francia, sin decirme que era la isla.
Claro.
Yo...
Con 14 años.
Con 14 años, inconscientemente digo, claro, que me iría. Y...
Hay un detalle, hablabas antes que jugabas con 8 o 9 equipos en un torneo local y que de vez en cuando salías fuera a jugar campeonatos. Yo conozco una historia de, para que la gente se haga un poco la idea, ¿no? De lo que era tratar de perseguir el sueño de ser futbolista en este caso, en Argentina, en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, para un chico de 11, 12, 13 años. ¿Cómo hacías con tu padre para ir a esos torneos? Porque contabas que había dinero para uno de los dos viajes en el autobús, o para la ida o para la vuelta.
Para la vuelta, sí, sí. Bueno, volvemos a lo mismo, humilde, pero muy humilde, de llegar a mi padre, siempre hizo todo para que no nos falte la comida, pero a veces no llegaba. Entonces ya faltarnos la comida, algún día sí que nos faltó. Y creo que esas cosas te dejan, te marcan, yo siempre lo cuento porque son cosas que te marcan de chico y somos lo que vivimos, siempre lo digo. Bueno, en este caso, en algún torneo sí que por ahí mi papá decía, bueno, eliges, o vamos en bus o volvemos porque no tenemos...
Para los dos viajes.
Para dinero no se puede.
Tú elegías el primero para no llegar tarde.
Y para estar mejor. O sea, llegábamos bien, luego se volvía cuando te hacer dedo la ruta, ¿no? Con lluvia, me acuerdo... comíamos lo que podíamos comprar ahí a la pasada, y bueno, son recuerdos que tengo con mi padre que son muy bonitos.
Y ahí, con 14 años, decides comunicarle a tu familia que te vas a Guadalupe. Pero claro, no es lo mismo irse a jugar a Francia, al Paris Saint-Germain, o al Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, o al salto a España, que con 14, 15 años, ir a la isla de Guadalupe, que no es que tenga una tradición futbolística como para pensar que puedes ser profesional.
A ver, te soy sincero, yo no sabía ni si existía, dónde era, no tenía ni idea dónde era Guadalupe. Me dijo Francia, yo dije, bueno, iremos a Francia. Yo nunca había ido al aeropuerto de Argentina, por ejemplo. Nunca había ido a Buenos Aires a pasear. O sea que imagínate si iba a saber dónde iba a estar Guadalupe. Menos mis padres. Porque yo ya, mi generación, en el colegio, con geografía, no sé qué, empecé a saber un poco. Mis padres no tenían ni
Las
idea.
Flores, Buenos Aires, y para de contar.
Y Buenos Aires, hasta ahí. Nada, tratar de convencer a mi madre sobre todo fue lo difícil, porque mi padre sabía del sueño que yo tenía, de lo que me movía realmente, y él como que me dijo, bueno, si es lo que vos querés, vamos para adelante con eso. Pero mi madre, claro, dejar ir un chaval de 15 años a un país diferente donde, un ejemplo, yo escribía cartas a mis padres que llegaban un mes después. O sea, no teníamos lo de ahora.
De Guadalupe
ahora
a Las Flores.
Claro, no es ahora que agarras...
Sí, la comunicación, que no era lo mismo.
Completamente diferente. Entonces era muy difícil hablar con ellos, estar en contacto, saber si estaba bien. Era muy difícil. Entonces mi madre no quería saber nada. De hecho, fue una de las que peor lo pasó. Con mucho tiempo después, mi padre me cuenta que mi madre durante mucho tiempo siguió poniendo...
Tranquilo, no hay prisa. Bebe un poco de agua. Estamos hablando con Tino Costa en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. De una trayectoria que, como decía antes en la presentación, era una entrevista, no tanto en lo futbolístico, que también, que vamos a hablar del Valencia actual, del pasado, de aquella época de Mestalla, sino también un poco el recorrido por la vida de Tino Costa, que como la conozco a título particular, siempre tuve la inquietud de trasladársela a los oyentes de COPE para que supieran también que hay otra vida, y que hay otros ejemplos, y que hay otra manera de luchar por tus sueños, como el caso de Tino, hasta llegar al fútbol profesional. Hablabas de tu madre.
Sí, nada, que mi padre me contó mucho tiempo después, mucho tiempo después, que mi madre siguió poniendo un plato en la mesa pensando que iba a volver. Uh-huh. Y que nunca llegaba. Uh-huh. Entonces, bueno, pues...
Claro, es complicado, y sobre todo sin la comunicación de ahora, porque ahora, como
exacto,
decías,
pues, a golpe eso, de por eso lo, te demás, lo...
las cartas llegaban con un mes posterior a cuando la enviabais. En Guadalupe estás 3 años, y esa misma persona que te llevó a Guadalupe, me contabas que te llevaba cada verano a Francia...
A probar, sí.
A probar con varios equipos que hemos nombrado anteriormente, pero que estaba el Auxerre, estaba el Olympique de Lyon, pero que nunca acababa de cuajar, y te volvías a Guadalupe, insisto, durante 3 temporadas en Guadalupe. Para que la gente lo sepa, jugabas fútbol profesional de la isla con 15 años, con gente que te doblaba la edad.
Sí, sí.
Y estuviste así hasta los 18, que es cuando ya finalmente sí que hay alguien en Francia que dice, te ve en una final de Copa, creo que es en Guadalupe, sí, con 18 años, y dice, te vienes conmigo al Racing de París.
Exacto. Bueno, es el salto que pego. Cuando ya, sinceramente, no esperaba mucho del fútbol, porque yo en la isla ya estaba, bueno, trabajaba en las vacaciones y estaba terminando el colegio. Ya hablaba francés, que ya para mí ya era...
Claro,
ya había ganado.
No lo hemos dicho, en Guadalupe se hablaba francés y tú venías de Las Flores, de
claro,
hablar castellano.
Yo cuando me
español,
preguntan muchas veces, ¿ganaste? Yo gané mucho en la vida. Yo ya con 15 años hablaba francés. O sea que de dónde salía hablar francés poco tiempo después, ya para mí era ya ganar algo. Y luego nada, llega esta oferta de luego de hacer creo que 10, 12 pruebas en Francia, donde siempre faltaba un poquito para que me den la opción.
Había que volar de Guadalupe a Francia y volver.
Claro. Bueno, todo esto gracias a Rubén, que se hacía cargo y más. y nada, ya la opción de París. De hecho, cuando me vienen a contactar, yo ya hablaba francés perfecto y les digo que no iba a hacer prueba, que no iba a ir a París a hacer prueba, que si me dijeron que no, ya estaba hecho. Entonces fui, firmé y ahí arranca un poco lo que es la carrera, como es mi primer contrato profesional derecho, de Guadalupe a...
Suena bien París. Racing de París.
Suena hermoso.
Lo que no fue tan hermoso fue el departamento en el que tuviste que vivir. Porque claro, la gente dice Racing de París, primer contrato profesional, estamos hablando de tercera categoría del fútbol francés. Pero cuando llegas allí, que en el contrato incluía, el contrato serían 1.000 euros al mes aproximadamente.
Sí, 1.200 de algo, sí.
Incluía una habitación, una estancia.
Detallado.
La casera te dio las llaves y desapareció y te subiste los colchones de la calle, prácticamente, los muebles. ¿Cómo fue aquello?
Tal cual. A ver,
18 años, París.
Claro, llego a París, 18 años, se lo comunico a mis padres. Imagínate, mi madre, no, estoy viviendo en París, no sé qué.
La Torre Eiffel.
Lo que no le conté es que, claro, el primer día llegan, en el contrato figuraba bien el apartamento amueblado, etcétera. Nada, cuando me dan la llave, la chica que me entrega la llave de la inmobiliaria dice, yo tengo que seguir entregando, no sé qué, se va, yo entro y estaba completamente vacío el departamento. O sea que era ver dónde dormía, llamo al club, ese día me dieron un hotel ahí que estaba a pocas cuadras, que era, no sé si era mejor el hotel o dormir sin nada.
Claro, porque estaba en un mal barrio además.
Sí, estaba en un barrio bastante, bueno, bajo, si se puede decir bajo de París. Nada, y luego ese instinto de nosotros, de los argentinos, del seguir creciendo, del yo sí, tenía, yo tenía una estrellita que me decía, seguí que algo te espera al final, algo te espera. Y nada, eso.
Vas dando saltos, ¿eh? Racing de París, CT. O sea, quiero decir, hasta llegar al fútbol profesional, te tiras unos cuantos años en tercera división.
Sí.
Que hay mucha gente que aquí ahora en el deporte, en el fútbol valenciano, español, está escuchando y lo está pasando con dudas. Tercera federación, segunda federación, primera federación. Tú estuviste con 21, hasta los 21 años prácticamente, jugando en tercera división, dando vueltas hasta que llega Montpellier. Que Montpellier es donde te contratan en segunda división con el objetivo de a ver si podemos subir a primera.
Exacto.
Y eso se da.
Me quedo en Montpellier porque yo estaba en Sète, que es una ciudad que está a 30 kilómetros de Montpellier, donde yo ya conocía la región y más. Y el primer contacto que se hace con Montpellier no se da bien, porque yo tenía, el año anterior me ha ido muy bien y tenía varias opciones para elegir, pero bueno, elijo Montpellier por la cercanía, porque ya conocía gente. Y se da ese año que el que tanto esperaba, fue mi año. Era el que todo me salía, el que todos los sueños, todo lo que te imaginás de niño, de jugar o de patear, de donde patees, entra. Y eras ese año. Ese año pasó todo lo que tenía que pasar.
Segunda división y ascendéis.
Ascendemos con asistencia mía, un gol de falta. Fue el año completo.
¿21 años? Y llega primera división. Sí. Todo este recorrido que hemos hecho de Las Flores, Guadalupe, varias visitas a Francia, descartado en todas las pruebas, hasta que te llama el Racing de París, vuelves a Pau, Sète y Montpellier en segunda división, el sueño cumplido de fútbol profesional, primera división. Y ahí es la primera vez que tu familia va a verte.
Claro, después de tanto tiempo.
Tu padre desde Argentina no te había
nunca
visto jugar,
jugar, ¿no?
Y tu madre nunca te había visto jugar.
No.
Y te los llevas a todos a Montpellier para el estreno en primera división.
Fue un momento también duro, si se puede decir así, porque para mí era todo beneficio. Uh-huh. Y ahora levantar la mirada y tenerlo a tus padres ahí después de tanto tiempo, y que mi padre no podían creer, o sea, el chaval que se había ido a lo que era hoy en día y a que no pueda caminar en la calle porque Montpellier me había ido muy bien, entonces para ellos era algo increíble. Y bueno, ahora los que somos padres nos damos cuenta que los que no puede llegar a generar eso. Yo sí veo a mi hijo hoy en día hacer un camino, igual no como el mío, porque es algo muy atípico y acá lo estamos resumiendo realmente. Pero bueno, ese día llega y nada, el partido, imagínate todas las sensaciones, todo lo que pasa por uno, que son difíciles de explicar, simplemente lo tenés que vivir. Y terminar el partido y llevarle la camiseta del primer partido a tu padre, a la tribuna y demás, son momentos que quedan para siempre guardados.
¿Fue el primer vuelo de tus padres?
Sí, claro. Sí, sí.
La primera vez que volaban, que tenían que ir a la capital, ¿no? A Buenos Aires,
claro.
Y de ahí volar hasta Francia.
A París,
a París y luego a París, Montpellier.
Imagínate a mi padre sin hablar.
¿A qué? Bueno, pero llegaron.
Sí, llegaron.
¿Eh? Llegaron y consiguieron estar ahí en la grada. Y del Montpellier la sigues rompiendo ya en primera división y llega el verano de 2010. Y te llama el Valencia. Que el Valencia ahora, por desgracia, no está ni mucho menos en un buen momento, y a nivel de reputación, de imagen, de cara al exterior, la historia siempre estará ahí, pero el presente no es halagüeño. Pero en aquel momento sí. En aquel momento es cierto que no era el Valencia campeón del doblete de 2004, pero en 2010 era un Valencia que jugaba la Champions y que, a pesar de que siempre había que vender, pero siempre ambicionaba el estar entre los cuatro primeros en la Liga Española, que era una liga que tú desde Las Flores ya conocías, sí, Guadalupe en Francia, y que seguramente soñabas con que llegara ese momento. ¿Cómo es la llamada del Valencia? En aquel momento estaba Fernando Gómez Colomer, pero estaba Braulio también en la Secretaría Técnica, que es un poco el que... Braulio Vázquez actualmente, director deportivo de Osasuna, el que con Javier Gómez va hasta Montpellier para negociar tu contrato. ¿Cómo recuerdas la llamada del Valencia?
La recuerdo después de un partido, creo que fue un partido contra el Toulouse, que yo marco de derecha encima, uh-huh, contra el Toulouse. Creo que estaba en el presente yo en el partido, yo no lo sabía, y me llaman dos, tres días después, directamente a mi teléfono, respondo, número español, no sabía ni quién era, y era Braulio, se presenta, él me dice, mira, estamos interesados en con quién tengo que hablar, bueno, le paso con Rubén. Las negociaciones se hizo larguísima, porque el club no me dejaba ir. Claramente Montpellier no quería que me vaya. Nos habíamos clasificado por la Europa League por primera vez en la historia del club.
Sí, porque ascendéis y quedáis quintos ese año.
Claro, nos metemos en Europa. Entonces, claro, fue dos temporadas muy buenas, y la de primera fue ya consagratoria. Y nada, eso, empieza una negociación que dura dos meses, porque empiezan con una cifra... nosotros nos presentamos al Montpellier a ver por cuánto me dejarían salir, teniendo en cuenta que yo había costado cero porque había llegado libre. Empiezan con una cifra y terminan pidiendo el triple o el doble de lo que habían pedido.
6 millones y medio de euros más bonus,
más los bonos por Champions,
además, por objetivos que
todos los años Champions
ese año.
Así que nada, se hizo eterno. Yo lo tenía clarísimo. Yo, mi decisión, una vez que se concretizó que era el Valencia y la oferta era oficial.
Valencia de Kempes, de Ayala, de Aymar, de Kili.
No, lo tenía clarísimo, y yo me presenté en el Montpellier y dije, mira, no sigo, me tengo que ir al Valencia. Uh-huh. Pero no por un capricho, es por mi progresión. Uh-huh. O sea, yo venir de donde venía, de lo que fuimos pasando, a llegar a cumplir el sueño de jugar en Champions, o sea, era muchísimo. Y yo ya pensaba más allá. Estar en el Valencia a jugar Champions ya para mí era la única opción que tenía, o una de las únicas, de vestir algún día el albiceleste. Entonces, como jugador de fútbol, ya te empiezas a pensar en el más allá. Y creo que bueno, que tal mal no fue.
115 partidos, 16 goles, 18 asistencias. Hemos escuchado antes el relato de Rafa Villarejo en tiempo de juego, con aquel gol del estreno en la Champions en Bursa contra el Bursaspor. Tenemos siempre la coña de aquella pretemporada, aquella presentación en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Si fuiste tú o era el equipaje aquel azul, ¿no? Que no decían, te favorecía.
Decían que era mi hermano que había llegado. De hecho, por eso la primer mes o sí yo ni hablaba con la prensa, porque claro, llego y empiezan a super todos los diarios diciendo, pero ¿quién vino el hermano? ¿No es Tino Costa el año pasado? Y yo decía, pero si no jugué un partido, todavía pará. Y nada, no, sí que había esto mismo de la negociación. Yo creo que me afectó mucho, ansiedad y más. Yo estaba en Argentina y me acuerdo que me levantaba por la noche a comer y no sé qué, cosa que no hacía nunca, porque siempre fui a cuidarme más. Y sí que llegué con 3-4 kilos de más, pero también la equipación yo creo que no me ayudó en las fotos que salieron a la luz.
¿Qué recuerdo tienes del Valencia? Son 3 años, hemos dicho las cifras, hemos hablado de el primer año hicisteis terceros en Liga, en Copa caís eliminados por el Villarreal en octavos, en Champions llegáis hasta octavos después de una buena fase de grupos y caís contra el Schalke. ¿Qué partido aquel? Sobre todo el de la vuelta, que os adelantáis con gol de Ricardo Costa, sí, en Gelsenkirchen, y que se os acaba yendo. Esa misma temporada marcas el gol 4000 del Valencia, un golazo contra el Getafe en Mestalla. ¿Qué recuerdos tienes del Valencia?
Son muchos y son 115, 116 partidos, que parecen pocos, pero al nivel de competitividad que teníamos nosotros son muchísimos. Y cada partido tiene una historia y nos podemos sentar y te puedo contar cada partido, cada detalle, o lo que pasó antes, lo que pasó después, y la verdad que solo tengo buenos recuerdos. Más allá de que no pudimos conseguir ningún título, también hay que decirlo que es muy difícil ser contemporáneo al Barcelona de Guardiola. Uh-huh. Era muy complicado.
La siguiente temporada hicisteis terceros en Liga, caís en semis con el Barça, sí, y caís en semis de la Europa League con el Atlético de Madrid, por ejemplo, que es ese partido que se rompe canales. Fueron los dos primeros años con Unai. Sí. Que fue muy criticado aquí en Valencia. Ahora hemos visto la trayectoria de Unai en el fútbol profesional, en los banquillos, pero que con vosotros era regular en cuanto a esa competitividad, ¿no? Se hablaba que había una buena plantilla con Mata, con Joaquín, contigo, con Ever y demás, pero es que era muy difícil también ganar. Gana uno.
Era muy difícil ganar uno, y todos estamos de acuerdo que ese Barcelona era no solo en la Liga Española, sino ganó en toda Europa. Mm. Y ganó todo lo que se le cruzó por el camino. O sea, era que muy difícil ganarles. Pero bueno, había que... Nuestro objetivo era ese, terminar en Champions, estar ahí, estar lo más cerca posible. Ten en cuenta que hicimos, no sé si la segunda o tercera temporada, hicimos 65, 70 puntos y ellos llegaron casi 98, 99 puntos. Es, uh-huh, es mucha diferencia, y nosotros teniendo un gran equipo y grandes jugadores y la mayoría internacionales. Y no era nada fácil, pero los recuerdos son únicos.
El último año, ya no está Unai, empieza Pellegrino. Y acaba Valverde. Perdéis en el Pizjuán la posibilidad de quedar cuartos con el Sevilla, y se mete la Real Sociedad, creo, que en aquella posición. En Copa llegáis a cuartos y os elimina el Madrid después de un buen partido en el Bernabéu. Y en Champions caís en octavos con el PSG, con el Paris Saint-Germain, que marca Jonas allí de esperanzas en el Parque de los Príncipes. Sí. Pero luego Lucas Moura hizo una eliminatoria que ya me acuerdo perfectamente, que fue un escándalo. ¿Qué tal Valverde? Porque hablábamos antes de Unai, pero Valverde, que ha pasado por el Barça, por el Athletic Club, marcó mucho en el poco tiempo que estuvo aquí como técnico.
Yo, tanto uno como el otro, fueron dos entrenadores que me enseñaron mucho. Igual me queda el más marcado porque es por la importancia de las competiciones que jugábamos, seguramente. Unai me marcó muchísimo, y más allá de todos los encontronazos que teníamos y más, yo creo que supo sacar lo mejor de mí, en eso, en el carácter, en irle a buscarme, pincharme para que sea mejor. Y cuando llega Ernesto, la verdad que necesitamos un cambio en ese momento porque no estábamos bien. Y enseguida se ve la mano de él, enseguida para un equipo a presionar alto. Yo me acuerdo, los primeros entrenamientos fueron todo de presión alta. Y claro, nosotros con los jugadores que teníamos lo podíamos hacer.
El centro del campo de Valverde era Parejo, Banega y Tino Costa.
Sí.
Que era un centro del campo muy, muy,
y teníamos,
muy
potente. Teníamos mucha posición de pelota también. Cuando la teníamos era muy difícil que la perdamos, y luego sí que nos trabajaba muy bien lo que era, yo me acuerdo de él, lo que más me marcó fue el trabajo en presión alta, uh-huh, que creo que ganamos muchos puntos jugando así.
Hablabas de la fricción con Unai, me contaba alguien que estuvo en aquel departamento del Valencia a nivel deportivo, que el año que se va Unai, que se va un año antes que te vayas tú o que te vendan a ti, era o Unai o Tino, que había mucha fricción, mucha tensión. Sin embargo, cuando se marcha a Spartak de Moscú, lo primero que hace al mes es llamar al Valencia para decir que cuánto vale sacarte, porque te quería llevar a Spartak de Moscú. Me decían, pregúntale, porque fue muy gracioso, porque parecía que se iban a matar, se va Unai y lo primero que hace es llamar para querer ficharlo, y ponen mucha pasta.
Yo termino la temporada, nos vamos a Estados Unidos, uh-huh, creo que fuimos Houston y Portland ese, uh-huh, año con el Valencia. Ahí se va Unai, o se va, sí, un poco tiempo antes. Bueno, yo me voy a Argentina y me suena el teléfono y era Unai. Yo, Unai, me llama hasta ahora, rarísimo. Digo, ¿quién es? Sabiendo quién era. Soy el mister, me dice. ¿Qué mister? Soy Unai, no sé qué. Y digo, bueno. Y me dice, ¿te quieres venir conmigo? ¿A dónde? Le digo, no me voy contigo. Si voy a jugar, sí, si no, no. Me dice, ya empiezas, no sé qué. Así empezó un poco la charla, pero es verdad que me llamó para ir al Esparta. Bueno, luego él se termina yendo, sí, y yo termino yendo al,
sí,
Esparta.
Casualidades de la vida, la gente dirá, no, pues luego coincidieron, no, porque él se fue, él duró muy poco, y luego fue al Sevilla, y fue Carpin, otro ex del Valencia. De hecho, tú renuevas ese verano con el Valencia, y al año siguiente es cuando te traspasan, sí, por 8 millones largos de euros. Y Argentina con Messi. Tuviste dos partidos con la selección argentina, había mucha competencia en aquel entonces, pero conviviste con Messi. ¿Cómo fue aquello?
Es único, son momentos también que te quedan ahí guardados, ¿eh? Yo siempre digo, tuve la suerte de ser contemporáneo a él, a varios que ya hoy en día no juegan, pero ese chaval que se fue con 15 años, no sé qué, a estar sentado en el avión privado de Messi para ir a jugar a Arabia Saudita con la selección argentina, imagínate el camino y las cosas que pueden pasar por mi cabeza, ¿no? Y no era solo Messi, yo me daba vuelta en el avión, que era un avión pequeño, y estaba Higuaín, Agüero, Di María, Mascherano, y yo. Que yo, a ver, sin minimizarme con respecto a ello, pero entendemos palabras, lo que estoy diciendo.
Palabras mayores.
Nada, la verdad que son recuerdos muy lindos. Recuerdos muy lindos. Él muy, muy normal. Para el que seguramente, porque te preguntan mucho cómo
fuera
es.
Fuera de la cancha, muy normal.
Claro, sí, sí, fuera de la cancha.
Dentro un extraterrestre.
Y nada, otro sueño cumplido.
Al final, para tomar mate os juntáis todos, da igual que sea Leo Messi, que Di María, que ahí estáis todos y convivís así. ¿Es la espinita que te ha quedado clavada el no haber tenido más continuidad en la selección?
Sí, yo siempre lo dije, de hecho lo dije públicamente en Argentina y no fue bien, no lo tomó bien algún entrenador o más, pero no, para mí no tenía mucha importancia porque al fin y al cabo yo era titular en Valencia o prácticamente todos los partidos titular. Y por ahí iba gente a la selección como, por ejemplo, Fernando, que Gago, que jugaba menos en el Valencia. Hablo en el Valencia, ¿eh? Y iba convocado a todos los partidos. Entonces llegó un momento que yo exploté, si se puede decir de alguna manera, y dije, creo que yo no estoy diciendo que tengo que jugar la selección titular en la selección argentina, pero por ahí sí que tengo que tener alguna convocatoria más o estar en el grupo o estar en una lista previa, no sé, ni en eso. Entonces me quedó un poquito esa espina de jugar algún partido más, pero bueno, es verdad que también había un gran equipo y que los que iban realmente eran los que estaban haciendo diferencia en Europa también, así que no es lo que hay.
Has hecho Italia, Argentina, has hecho Colombia y volviste a Argentina para retirarte, como decíamos, en el Po, en Francia el verano pasado. ¿Hay algo que cambiarías? ¿Te habría gustado, viniste a la Almería en una pequeña etapa, te habría gustado, por ejemplo, en la Liga Española, que ya te conocían y que tenías un recorrido, haber tenido la oportunidad de tener más continuidad?
No, la verdad que hoy en día me siento y me pongo a pensar o hablo conmigo mismo y sinceramente hice cada decisión que tomé, la medité mucho, la pensé y dije que era lo mejor en ese momento y me fui convencido de cada decisión que tomé. Y hoy en día no sé si hay algo realmente que me diría por ahí. Igual no me tenía que haber ido tan rápido a la Fiorentina del Génova porque ya estaba sonando en el Inter, estaba sonando en el Milan. Y yo decido irme rápidamente a la Fiorentina. Igual esa se puede decir como algo que... Pero luego las decisiones fueron tomadas. La de irme a Argentina después de Fiorentina fue por cumplir el sueño a mi padre de que me vea de jugar con la camiseta de San Lorenzo, que fue también un momento único. La de irme a Rusia fue pura y exclusivamente económico. Yo siempre digo que el fútbol...
Era irrechazable,
el fútbol son etapas, y más allá de toda la burbuja que se genera alrededor, nosotros tenemos que vivir de eso. Y si hoy en día mis hijos tienen un bienestar, es gracias a esa decisión que tomé en ese momento. O sea que... No hay muchas cosas que me pueda reprochar.
Volvías el otro día a Mestalla, como decíamos, ese homenaje que te hicieron contra el Girona. ¿Qué supuso para ti? ¿Qué sentiste? El cruzarte con la gente, el cariño, el recuerdo, a Mestalla.
No me conocieron mucho al entrar, pero sí que cuando fui al césped a dar una entrevista y más, cuando sales a Mestalla sigue siendo así impresionante. Sigue siendo impresionante y ¡buah! De unas ganas de jugar que no veas. Sí, muchas ganas de jugar y cuando ves todo eso, todo lo que se genera, que a mí me gustaba mucho jugar aquí, me gustaba mucho.
Me he hecho una lista, igual me dejo a alguien: Jordi Alba, Bernat, Albelda, Parejo, Vanega, Soldado, Aduriz, Jonas, Canales, Isco, Vicente Rodríguez, Joaquino, Mata, algunos de los compañeros con los que coincidiste 3 años. ¿Te quedarías con alguno en concreto?
Tengo varias historias con varios de ellos. Bueno, con Jordi tengo muy buena relación, con Robert también, muchísima relación. En ese momento tenía más relación con Ever, pero si tengo que elegir a uno, ¿me dices? No elegiría a ninguno. Creo que cada uno tiene su lugar, su historia, su momento, y la verdad que yo disfruté y fui feliz al lado de cada uno de ellos.
Siempre hablaste de la ascendencia de Albelda como capitán.
Sí, yo a David siempre lo remarco y me preguntan cuál fue el medio centro o centro defensivo el que mejor jugó, y yo siempre lo remarco por la inteligencia del juego, y más allá de que yo llegué con un Albelda que ya estaba a pocos años de retirarse y más, pero cuando me tocó tenerlo detrás, la verdad siempre lo remarco y siempre te lo dije, que para mí fue lo que necesitaba atrás mío para liberarme, para jugar tranquilo. Y me enseñó mucho David, la verdad que sí.
¿Y qué sientes cuando ves al Valencia, tu Valencia, en el estado actual?
Es difícil. Bueno, me tocó volver a Mestalla cuando ganamos 2-0 contra el Girona. En una primera parte que no fue buena para nada, sin ritmos, me faltaba eso, el Albelda, que diga,
la energía,
vamos, vamos, que estábamos en casa y este partido hay que ganarlo, no sé, me faltaba eso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, y creo que la gente también lo entendió así, yo creo, porque a nosotros nos exigían muchísimo más que lo que se está exigiendo hoy en día. Yo creo que la gente está siendo racional en ese sentido y que está bien que lo haga, porque al fin y al cabo son chavales de... Me los crucé en el vestuario, en el túnel, son todos chavales, y tú te dices, hay que ponerse la camiseta del Valencia y pararte en medio de Mestalla y jugar y hacer como que todo va bien. Es muy difícil, no es para cualquiera, no es para todos. Entonces nada, yo creo que hay que bancar a lo que están y creer que este año va a ser lo mejor posible, tratar de no sufrir tanto como hace dos años, ¿no? Que sí, nos salvamos la última. Y bueno, terminar de la mejor manera.
¿Crees que puede volver a ser lo que fue?
Yo creo que sí. Valencia,
que eso no se pierde por todo lo que has visto en el mundo del fútbol dando vueltas.
No, Valencia volverá a estar ahí arriba, volverá a estar jugando Champions. Una ciudad así, un estadio como ese, si bien lo cambian o no, no lo sé, pero bueno, al fin y al cabo, en un club con tanta historia, con tanta gente por detrás, no puede volver a ser el Valencia de antes.
Ahora eres exjugador o padre de jugador. De jugador, porque el que se pone unas botas y una camiseta en cualquier rincón del mundo, sí, es excelente futbolista. Sí. Tienes dos hijos y el mayor, Julian, que es Benjamín, ha entrado en el Valencia esta temporada aprovechando que veníais a vivir aquí. ¿Qué eres mucho de hablar, es de darle consejos, de qué camino le marcas? Porque no deja de ir con su padre a la Ciudad Deportiva Paterna, donde su padre ha sido considerado durante mucho tiempo un jugador muy importante.
No es fácil, sobre todo para él, creo yo. Que él, más allá de todo lo que yo le puedo decir y contar...
¿Notas la mochila esa?
Yo creo que hoy en día como que se va sacando peso de esa mochila, porque cuando llegó no era el Julian que yo conozco, no era mi hijo jugando al fútbol. Era un nene tensionado, era un nene con presiones. Claro, y eso fue mi trabajo de cada día, de llevarlo y traerlo, decirle, Julian, mi pregunta cada día, cada entrenamiento, cada partido es, ¿cómo la pasaste? ¿Disfrutaste? ¿Te divertiste? Son las primeras preguntas. Luego, yo creo que solo se va dando cuenta de lo que es. Él llegó este año al Valencia, donde hay un nivel de chicos muy bueno, donde está aprendiendo. Y yo la verdad que no soy de... Aunque por dentro sí que tengo ganas de gritar, de decir de todo, pero no. Voy con el mate, me quedo ahí, trato de no opinar. Muchos padres que como yo, que por ahí sí que le gritan un poco, entonces te da ganas de decirle algo. Pero sé muy bien cómo es dentro, entonces no, trato de mantenerlo al margen y que sea feliz el resto, jugar de fútbol o lo que quiera hacer el día de mañana, que lo sea.
3:22 en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, hablando con Tino Costa. Estamos en la recta final, pero por si acaso, seguro que Fermín, Iván, Pedro, Rafa tienen algo que preguntarle. Nos vamos 30 segundos a escuchar un buen consejo y seguimos preguntándole a Tino Costa.
Citroën El Auto tiene una oferta que no puedes rechazar. Berlingo Van por 299 euros mes, con renting todo incluido y entrega inmediata. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, Citroën El Auto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
7 son los minutos que todavía quedan para las 3:30 de la tarde en Deportes COPE Valencia, hablando cara a cara con Tino Costa, que estuvo 115 partidos defendiendo la camiseta del Valencia, 16 goles, 18 asistencias en 3 temporadas, donde el Valencia hizo tercero y quinto en Liga y donde alcanzó semis de Copa, semis de la Europa League, octavos de la Champions. Vaya dos partidos aquellos. Ahora que ves la competición por la televisión y que la has vivido desde dentro, lo difícil que es despuntar en la Liga de Campeones y la Champions. Y vosotros os quedasteis... La del Paris Saint-Germain fue más complicada, porque es cierto que aquí arrasó el Paris Saint-Germain y aún así llegó con vida a la eliminatoria de París, hubo cambio en el banquillo y demás, pero fue muy complicada. Pero la del Schalke, que fue el Schalke aquel de Raúl, que se habló tanto de Raúl, que era la prensa española más hablando del Schalke de Raúl que del Valencia de nuestro país. Pero aquella sí que se os fue y os podíais haber metido perfectamente en cuartos de final en una temporada que era buena para vosotros.
De hecho, en Alemania nos ponemos por delante.
Gol de Ricardo
por delante, jugando bien, y sí, se nos escapa, nada, creo que Farfán hizo un partidazo ese día también, que fue lo que nos complicó, que generó mucho ofensivamente. Pero para volver a la del París, si bien aquí no nos fue bien a la ida, no fue el resultado que queríamos, cuando vamos a los Parques de los Príncipes, se escuchaba el murmullo del Parque de los Príncipes porque no la tocaban. O sea, estábamos siendo partícipes, le teníamos la pelota y le generábamos y yo también creo que esa me queda también un poco la espina, porque creo que esa la podríamos haber pasado también.
Fermín, Pedro, Iván, Rafa, ¿alguna cuestión para ti, no?
Yo tengo tres preguntas muy rápidas. Hablabas de tus hijos antes. ¿Futbolista 100%? ¿Te gustaría que fuera? ¡Sí puede ser!
Sí puede ser, claramente, pero me gustaría que sean felices. El resto, da igual.
¿Tu mejor partido individual, eh? No del Valencia ni de ninguna camiseta. ¿Tu mejor partido?
Final Montpellier-Estrasburgo.
¿Gol o no?
Gol y asistencia, pero partido en general.
¿Y el peor?
El peor fue aquí, en Mestalla, contra Manchester, en Champions. Me enteré horas antes que me venían a ver la selección argentina y pasé completamente al costado del partido. Me pesó, fue el único partido que me pesó.
O sea, ¿te avisaron que venían a verte para...
Sí.
Por si iba a ser como...
A ver, no me pesó del miedo ni nada, pero...
La ansiedad, ¿no?
Tanta ansiedad, tanto...
Te superó.
No era yo. Y de hecho salgo al 60, al 70, no recuerdo bien, pero me saca Unai y ese partido me quedó grabado, sí.
¿Sabía alguien que venía a verte? ¿Unai sabía que venía a verte?
No sabía.
¿Se lo contaste luego?
No dije nada.
De la actual plantilla, Tino, si te haces representante, ¿por quién pones la pasta? ¿Quién te llama la atención especialmente? ¿Por quién lo pondrías todo en la caja de la actual plantilla?
Bueno, si vuelve bien el capitán.
Gaya,
sí.
Coincidiste con él, ¿no?
Sí,
con Gaya empezó, era un bebé.
Claro, era muy pequeño.
Y Pellegrino, en la última temporada tuya.
Empezó con nosotros, o sea que le vi los primeros pasos. Y nada, tuve la ocasión de hablar con él hace poquito y nada, vi la evolución entre cuando yo lo conocí y ahora, de que hoy en día es un hombre y cambió mucho.
Y difícil lo que ha elegido Gaya de ser... One Club Men, como dicen ahora.
Sí, pudiendo seguir además en la situación del club, el haber decidido quedarse, también es algo bastante simbólico, ¿no?
Bueno, eso es, lo tienen mucho, ¿no? Pasó en otro caso, ¿no? Otro jugador.
Bueno, en el Barça, por ejemplo, se hablaba de Puyol, en el Athletic Club hasta...
Son pocos igual, son pocos, fue los Totti, son
Giggs.
Pocos jugadores, y es de valorar también. Al fin y al cabo, creo que nosotros, más allá de jugadores de fútbol, tenemos que ser felices. Y si vos sos feliz en tu casa, con tu gente, tu familia, ¿por qué te vas a ir?
Cuando antes has dicho que no te conocieron cuando fuiste a Mestalla, ¿te referías a aficionados o a jugadores del Valencia? Me ha quedado un poco la duda ahí.
No, la gente.
La gente, vale.
Igual con los jugadores no estuve mucho porque estaban ya saliendo al calentamiento y más, pero digo la gente. Igual no es fácil verme caminar con dos nenes por la calle, con el pelo corto, cuando antes era pelo largo, no sé qué.
De todas formas, Pedro, también te digo que la plantilla actual, 2004-2003, tendría 9-10 años,
claro,
cuando jugaba.
Sí, también es difícil. Si me ven, no creo que me conozcan tampoco.
Bueno, 9-10 años es una edad para tener ídolos, ¿eh?
Sí,
o sea,
para
decir que
sí.
Es una edad para preguntar por ellos. Fermín.
Yo tengo es una futbolística, Tino. No hay muchos Tinos Costas ya, ¿no? Porque hay muy poca gente que le pegue de fuera del área como le pegabas tú, pero no solo en el fútbol actual, hay muy poca gente, ¿no?
El fútbol cambió mucho, creo que hoy en día estamos viendo una transformación completamente desde el fútbol que yo debuté o que yo conocí, cambió muchísimo, ni hablar a nivel físico, pero en alguna que otra liga, en Alemania se patea mucho de afuera, pero es verdad que sí que se ven cada...
Tu hijo le pega bien, que lo he visto en un cumpleaños, ¿eh?
¿Sí?
La pelota vuela rápido, ¿eh? Oye, y ahora una de papá de nene que juega fútbol, cuando tú le dices que disfrute, ¿tú disfrutas?
¿O
sufres más que disfrutas?
No, yo sufro un montón, mucho, no sabes lo que sufro, es una cosa de loco. Pero disfruto cuando controla y ya vio lo que tiene que hacer y jugó, y yo dije, listo, ya listo, valió la pena venir hasta acá.
Pero sufres porque le pueda ir mal, no digo que no llegue, sino porque pueda sufrir él también. O sea, es como una conexión futbolística, es decir...
Sí, pero sufrís porque, más allá de que es tu hijo, si hay algo que sé es de fútbol. Y no sé, sufrís por todo, no sé... No porque le vaya mal, porque le puede ir mal y te digo, yo estoy diciendo que me fue mal el partido que tenía que jugar bien y me fue mal. Pero no sé, sufro por todo.
Situaciones de partido.
Sí, por situaciones, porque sé que lo puede hacer mejor, o porque sé cómo va a estar después. Es un todo.
¿Se atormenta bastante la vuelta del coche?
trato de no hablarle a la vuelta y dejarlo para el otro día.
Tino Costa, que ha sido un auténtico placer recibirte aquí en los estudios de Deportes Cope Valencia. Gracias por esta charla de vida de radio de fútbol. Que te vaya bonito, que te vaya muy bien, que seas muy feliz tú y tu familia aquí en Valencia, que como bien tú has dicho, pues es una tierra donde seguro que te reciben, te acogen con los brazos abiertos y la que ya puedes sentir como tu propia casa.
Gracias a ustedes por la invitación y la verdad que pasamos un lindo momento.
Y antes de marcharnos, un consejo, Iván, ¿qué nos tienes que dar?
Que presten atención los profesionales porque hay que descubrir la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con el regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar además en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el próximo 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Cuart de Poblet.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.